A Pedir de Boca, un espacio del servicio público del área de estomatología de la Universidad de Salamanca. Resolvemos tus dudas antes de sentarte en el sillón del dentista. Descubrirás remedios caseros, signos de alarma, novedades diagnósticas y terapéuticas que te dejarán con la boca abierta. Si tienes cuestiones que consultarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo apedirdeboca@usal.es.
Muy bien, hola. Pues soy Antonio López Valverde, soy profesor de cirugía bucal de la Clínica Odontológica, perteneciente a la Facultad de Medicina de la USAL, y tengo aquí a mi lado al compañero, el profesor Javier Montero Martín, que es catedrático de prótesis de la titulación, que va a abordar el tema de la xerostomía y el síndrome de boca ardiente. Buenos días, Javier.
Buenos días, Antonio, y buenos días a todos los oyentes que nos escuchan en este programa A Pedir de Boca, pero no porque sea un programa a la carta, dado que el menú lo hemos confeccionado nosotros, Antonio. Este es un tema que viene a colación, primero para que la gente se pregunte qué es esto de la xerostomía y qué es esto de la boca ardiente, que puede que haya gente que piense que tiene alusiones, que está evocando al Kama Sutra. No tiene nada que ver el síndrome de la boca ardiente, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Quieres que te cuente, por ahora, cuáles son los orígenes de este término?
Pues, ¿sí? Claro, porque así nuestros radioyentes van a tener unas ideas muy claras.
Ok. En primer lugar, os diré que ya en la época de Grecia y Roma existen documentos de Hipócrates y Galeno que describen fenómenos relacionados con la sequedad bucal. Esto de la boca ardiente y xerostomía tiene que ver con la sequedad de la boca. Y ¿qué pasa? Que en aquellos momentos estas personas reflejaban en sus escritos, nunca mejor dicho, manuscritos, porque estaban hechos a manos, aspectos que a veces uno tenía sequedad bucal. Pero claro, podía ser por una hemorragia interna, podía ser por una deshidratación, podía ser por fiebre. Sin embargo, no está desarrollado el término propiamente de xerostomía. Y más tarde, en la Edad Media, pues las únicas contribuciones que hemos tenido en textos árabes y europeos pues son observaciones relacionadas con que, en efecto, algunas veces los pacientes refieren sequedad de boca. Mismamente, de forma fisiológica, muchos toreros se le ve que se le seca la garganta, porque el efecto de la adrenalina te produce momentáneamente una constricción en aquellos órganos que no son fundamentales y vitales, y la gente se le atraganta la boca. Incluso nosotros, porque tenemos ya mucho carrete en el mundo de la radio, si no, hay gente que carraspea antes de empezar porque se le seca la boca fruto de la tensión. ¿Es correcto o no es correcto, Antonio?
Correcto, correcto. Fíjate, incluso nuestros estudiantes, cuando les hacemos un examen oral, todos se les seca la boca, ¿no?
Normal.
Pero mira, yo quisiera que nuestros radioyentes conocieran la diferencia entre xerostomía y falta de saliva, falta de salivación. Explícanoslo.
Pues mira, eso es algo que se ha empezado a acuñar ya desde el siglo pasado, porque algunos referían sequedad de boca y objetivamente le miraba si la boca parecía que estaba bien hidratada, las mucosas, en fin, correctamente humectadas, y otros, sin embargo, es que tenían un déficit de producción salival. Entonces se ha decidido que entendamos que la xerostomía es una sensación subjetiva, que el paciente te dice, noto sequedad de boca, aunque te esté salpicando saliva mientras te lo dice. Y el otro término es la hiposalivación o hiposialia, como decimos en nuestra profesión, que es una disminución objetiva del flujo salival, es decir, menos de 1 mililitro por minuto, que se puede trabajar, se puede determinar con pruebas de estimulación salivar, como masticando parafina o cualquier otro elemento estandarizado, y recoger la saliva que se produce por minuto.
Hay una cosa, Javier, que es muy tradicional en nuestra profesión, a la cual nos referimos a veces y que vemos determinados casos, que es el síndrome, porque el síndrome de Sjögren, esto es una patología que esa sequedad afecta a más mucosas que a la mucosa salival. Explícanos un poco esto.
Pues sí, este es un síndrome con nombre propio, que los que se forman en nuestro ámbito sí que saben que, aunque no es muy común, sí hay gente que lo sufre, y es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio paciente tiene anticuerpos que le atacan a ciertas mucosas, a la mucosa ocular y a la mucosa bucal. Entonces cursa con sequedad bucal y sequedad ocular. Y esto ya no es xerostomía, esto es realmente que no tiene una producción. De hecho, tienen que tratarse con colirios, con estimuladores de la secreción salivar y del lacrimal. Y es la forma que tenemos. Este fue quizá uno de los que motivó que algunos de nuestros compañeros en la odontología se centraran en estudiar el problema de la hiposalivación, porque en efecto, normalmente la gente sana que se duele o que se queja de esta falta de secreción salivar es porque tiene un problema orgánico. No es un problema secundario a otras patologías que puede ser hoy en día que se reconozca el papel de múltiples fármacos, especialmente los anticolinérgicos, o aquellas personas que han recibido radioterapia o quimioterapia, pues pueden tener alteradas, entre otras cosas, su capacidad de secreción y su estado de las mucosas. Entonces, hoy en día concursan o participan de las pacientes que más sufren esto, aquellos que tienen un síndrome autoinmune o aquellos que tienen un problema secundario a los tratamientos que acabo de indicar.
Vamos a ver, Javier, yo hoy día sabemos que hay un consumo exagerado y muy evidente de ansiolíticos. Yo sé que eso afecta al problema de la secreción salival. Hay hoy día un auge sobre los conocimientos de la xerostomía.
Bueno, pues sí. En principio, el consumo de ansiolíticos tiene que ver en la población industrializada. Pues ya sabemos que estamos sometidos a un estrés grande. Ya ni siquiera la casa es un refugio para evitarte el estrés, porque llega uno a casa y sigues teniendo tareas domésticos familiares a las que hacer frente y la vida se vive muy rápido, no nos aburrimos. A mí me sorprende esto con mis chavales, que no son capaces de estar meditando o no son capaces de aburrirse. Tengo el pequeño Dante, hijo mío, que saliendo de un coche del aparcamiento a la puerta del ascensor, que son 30 metros, cogió una botella y se puso a darle patadas. Y digo, ¿pero qué haces, Dante? Es que papá, no saben hacer nada. ¿A qué viene esto? ¿Por qué me estoy yendo por esta subordinada? Porque hoy en día el consumo de ansiolíticos, entre los factores secundarios que genera, es la disminución de la secreción salival. Es verdad que los ansiolíticos están dirigidos incluso a gente con cierto neuroticismo o con un periodo de ansiedad grande, que de por sí, por el aumento del tono simpático, se dice así tono simpático no porque sea un enrollado, sino porque el sistema nervioso vegetativo que gobierna ese momento, pues es un sistema que produce ese efecto secundario per se. O sea, tanto el tratamiento como la patología producen disminución de la secreción. También hay mucha gente que, gracias al envejecimiento poblacional, pues va teniendo dolencias por distintos lugares de su cuerpo y la medicación que se orienta para la tensión, fundamentalmente para la tensión, que son los que más van a producirlo. Pero podría ser también, o los diuréticos, si están mal ajustados, te pueden producir también esa sensación de xerostomía e incluso también una disminución de la secreción. Así que, en principio, estamos asistiendo a un auge de la xerostomía y, de hecho, ha habido un cuadro específico de xerostomía que tiene nombre propio, que es esto que se llama Burning Mouth Syndrome, síndrome de boca ardiente, que antiguamente los llamaban glosodinia, que es dolor en la lengua, o estematodinia, que era dolor en la cavidad bucal, pero que hoy en día esta patología de origen neuropático, es decir, el problema está en los nervios que recogen la información de esa zona, están empezando a generar esa sensación de falta de saliva a los que la sufren. Concretamente, voy a decir que se observa hoy en día que esto afecta más de 4 veces a las mujeres que a los hombres. Sobre todo a partir de cierto momento donde hay una disminución hormonal, a partir de la menopausia, y que nos vuelve locos a los clínicos, que observa una boca aparentemente sana, con aspecto de tisulares correctos, es decir, los tejidos de la lengua no están mal, sin embargo, notan como hormigueo, quemazones, claramente insinuándonos que el problema de trasfondo está en el tejido neuronal que recoge o inerva esa zona. Y esto es algo que además coexiste muchas veces con brotes de ansiedad o depresión. Estamos ante un cuadro muy difícil de tratar, desde luego muy difícil de tratar solo por un dentista. Tiene que estar metido en un cuadro médico donde haya, neurólogos por un lado que evalúen este asunto y también, en última instancia, un equipo de tratamiento psicológico de fondo.
Háblame un poco, has hablado también de que se necesitan otros especialistas, la multidisciplinaridad hoy en casi todas las patologías es fundamental abordarla desde varios puntos de vista. Háblame un poco de todo esto.
Bueno, pues las hipótesis de las causas de este cuadro, hoy en día se habla que son tres. Una es la la fórmula psicógena, es decir, que tiene el problema en la psicología del paciente. Otra es la forma endocrina, donde tiene que ver con un descenso rápido de la progesterona, también se ha hablado de esa causa. Y otra es de tipo neuropática, que es que el problema va por la desmielinización de esos axones que recogen la información sensitiva de la boca, que se va estropeando. En cualquier caso, yo creo que hoy en día son estos tres tipos de formas de boca ardiente están encuadradas en un mismo cuadro multifactorial, donde influye tanto factores psicológicos como el cambio hormonal y también el envejecimiento. ¿Y por qué la boca y por qué no me sale en vez de la boca ardiente el tobillo ardiente? Porque la boca está mucho más inervada que el tobillo. Es una zona muy sensitiva. Cuando vemos la representación de nuestro área orofacial en el cerebro, pues está hiperdimensionada la boca, es una zona tan sensitiva porque tiene un objetivo múltiple, ¿no? O sea, es muy sensitiva por razones de supervivencia. Pero les diré que es aquí donde estos primeros nervios, este tacto, esta sensibilidad fina que teníamos, se va desvirtuando y en algunos casos pues van a tener estos problemas. Así que hoy en día hablaremos que solamente hay dos tipos de boca ardiente, una que es de origen, vamos a decir así, idiopática, que es que no sabemos qué está pasando, y es realmente la auténtica, esa que tiene que ver con la disfunción del sistema nervioso, y una boca ardiente que tiene que ver con factores locales o sistémicos que han hecho reducir la salivación, bien por deficiencias nutricionales, bien porque hay infecciones en la zona o en la propia prótesis. Muchos pacientes que llevan prótesis, que no se quitan las prótesis ni para dormir, pues en esas prótesis, sobre todo de plástico, como son porosos, pues van siendo contaminadas bacterias y finalmente hongos, y estos hongos acaban produciendo una estomatitis protética, cuyos efectos secundarios es también una detección de falta de sensación de saliva.
Vamos a ver, Javier, pero de cara a nuestros pacientes, ¿les interesará conocer si esto tiene un tratamiento, si cómo se pueden aliviar todas estas molestias? Explícanos un poco qué pueden hacer los pacientes que la sufren.
Pues existen varios abordajes. Si la causa de trasfondo que sospecha el clínico, primero tiene que ir a diagnosticarse y hacerle una adecuada historia clínica, una identificación que llamamos nosotros anamnesis, es decir, preguntando al paciente pues, qué le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye y qué déficit pueden tener, porque si el problema es porque hay un déficit de nutricional que afecta al estado de las mucosas, como por ejemplo el ácido fólico, vitamina B12 y otros complejos vitamínicos, pues entonces lo que hay que hacer es complementos nutricionales. Si el problema sospechamos que es del estado de su boca, porque es una boca muy séptica o porque tiene una prótesis con evidentes signos de envejecimiento que requiere su desinfección, pues podemos darle antifúngicos. O si creemos que el problema es que falta de estimulación de las glándulas salivares porque tiene todavía potencial, pues ahí existen fármacos como el cloruro de pilocarpina, que se utiliza para que al menos de forma tópica o también de forma sistémica pueda estimular el exceso de hidratación. Y si vemos que es problema de ansiedad o sospechamos que está sufriendo el paciente te lo transmite, que tiene un cuadro de depresión o ansiedad, pues lógicamente yo le derivaría al especialista de psiquiatría para que le establezca la pauta terapéutica que considere, que suelen ser pues básicamente benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos o anticonvulsivantes tipo gabapentina o pregabalina, siempre bajo prescripción facultativa. Es verdad que se ha probado un extracto de pimienta llamada la capsaicina, que se ha probado en versión tópica y sistémica y que en principio se cree que desensibiliza las fibras nerviosas, pero yo lo he probado por curiosidad y eso es como si te echas spray de pimienta en la punta de la lengua. O sea, eso realmente quien lo tolera eso es una prueba diagnóstica, porque quien tolera eso es porque le falta inervación lingual. Y luego siempre habrá un tratamiento que, aunque no sea farmacológico, van a permitir el manejo del estrés, ciertas labores de educación al paciente, por ejemplo, pues llevar una botita de agua para hidratarse de vez en cuando, o tomar chicles o caramelos sin azúcar para tener siempre un estímulo salivar, siempre y cuando haya todavía un reservorio de funcional en sus glándulas salivares.
Sí, porque, permíteme, porque a ver si es peor el remedio que la enfermedad, que toman caramelos con azúcar y acaban llenos de caries en los dientes, ¿no?
Además, esa es una combinación muy lamentable que a veces vemos. Las personas que tienen un déficit de salivación tienen mucho más riesgo de tener problemas en la boca, tanto, sobre todo, fundamentalmente de caries, porque la saliva es el protector natural que tenemos de nuestra cavidad. Entonces, cualquier cosa que curse con reducción de la salivación es un factor de riesgo para cualquier patología. dientes, encías, implantes, prótesis, lo que sea. Entonces, mucho cuidado en aquellas personas que ahora mismo, según le estamos comentando esto, empiezan a notar que su boca se les va resecando. Pueden ser muchos factores, pero uno de ellos tiene que ver que ese déficit de saliva puede estar detrás de ese tipo de caries tan comunes en nuestra profesión que aparecen en la zona de los cuellos de los dientes y en fin, las mucosas resecas. Igual que si el ojo se te reseca, pues vas a tener un problema corneal casi con toda seguridad y mucha más tendencia a la infección bacteriana o fúngica. Fúngica se refiere a los hongos. Así que nada, hay que utilizar una serie de medidas complementarias que para nosotros son de cajón, pero lo voy a hacer, si me permites, un pequeño relato.
Sí, sí.
Pues, por ejemplo, evitar irritantes tópicos directos como el alcohol, tabaco, sustancias picantes o erosivas, ¿no? Porque hay gente que le gusta tomar limón directamente. Bueno, pues el limón directamente, si tienes la boca bien salivada y si tu saliva tiene capacidad tamponadora, es decir, que compensa el ácido con el efecto tampón que tiene, pues fantástico. Luego utilizar colutorio sin alcohol, que hay gente que le gusta hacer enjuagues con productos parecidos al absenta, a todos estos, en fin, a estos alcoholes tan potentes. Eso no es bueno. El alcohol te da sensación de limpieza a ti, pero eso no está haciendo ningún efecto. Es más irritante que beneficioso. Y lo que hemos comentado antes, bien hidratados, pastas que no sean excesivamente irritantes, nada de agentes blanqueantes ni cosas de esas, una pasta dental convencional y, si me apuras, de uso continuado, porque hay otras pastas que no se puede utilizar más allá de 10 días. Eso ya su dentista se lo va a comunicar. Y todo esto lo puede consultar cualquier radioyente en las instalaciones de la Clínica Odontológica de la USAL, cuya ubicación está en el campus Unamuno. Y si tienen dudas o consideran que hay algún tema que debería de tratarse, por favor escríbanos a pedirdeboca@usal.es.
Javier, muchas gracias. Un inciso. Te quisiera preguntar respecto a esto, que posiblemente a los pacientes también les será de mucha utilidad. ¿Qué hay de la saliva artificial?
Bueno, pues eso es para los que no tienen capacidad de producción de saliva propia, en principio que sepas que es la única solución que tenemos. Existen ya marcas que han comercializado bajo el lexema Xero con X, porque de xerostomía viene de la sequedad, viene con eso Xero. Pues hay distintas marcas, que no voy a hacer ahora por docena aquí, que tienen productos específicos para que la sensación de humectancia de las mucosas se mantenga más tiempo, porque el agua realmente sí te humecta mientras pasa, pero no te deja una película protectora de las mucosas, y por tanto las sensaciones de bienestar del paciente no son el agua no es suficiente, salvo que estés todo el día con el agua. Y entonces existen productos en el mercado para que la sensación de humectabilidad de las mucosas se mantenga más tiempo.
¿Los bancos de saliva son ciencia ficción o los tenemos ya en marcha, aunque pues, no sea en nuestro país?
Pues la verdad es que
son un futuro.
Yo he escuchado bancos de leche materna, pero bancos de saliva debe ser un poco demandada. Es decir, a mí no me gustaría meterme, aunque sea lo que sea, saliva artificial. Mira, aquí nuestra compañera Lucía, la que nos atiende gustosamente en el programa, dice que ya no se metería eso, que prefiere la xerostomía que meterse una cucharada de saliva artificial, supongo que además donada por gente babosa, claro, porque en fin, la leche materna, claro, se le extrae a las que le sobra leche, ¿eh? Pues imagínate la saliva, no me interesa ese rollo. Vayamos hacia otros lados, que bastantes problemas tiene el sistema como para crear un banco estéril de saliva artificial. Antonio,
muy bien, Javier. Pues muchas gracias. Ya saben dónde nos tienen, en la Clínica Odontológica, en el Paseo de Coimbra del campus Miguel de Unamuno.
Un placer, una hemorragia.
Un espacio de servicio público que organiza el área de estomatología de la Universidad de Salamanca para resolver las típicas dudas que te gustaría preguntar a tu dentista antes de sentarte en el sillón. Descubrirás remedios caseros, signos de alarma, novedades diagnósticas y terapéuticas que te dejarán con la boca abierta. Si tienes cuestiones que consultarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo a pedirdeboca@usal.es.